Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana rico en la zona metropolitana. Ya está siendo otra vez ambiente fresco en esta ciudad, cosa que me alegra bastante. Y que a pesar del solecito, pues es muy tolerable, muy a gusto, por lo menos durante la mañana. Con todo ese gusto, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco desde luego al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce. Y se los repito también para que los tenga por ahí a la mano, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual manera, usted puede establecer contacto con este programa a través de la vía electrónica en el WhatsApp, el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para Telegram. De igual manera, saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra hoy en esta cabina. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes para todos.
Excelente. Pues el día de hoy tenemos entre Rubén y su servidor un programa que esperamos que sea de su interés y agrado. Tanto a Rubén como a su servidor nos ha tocado estar en diversas partes del país. Básicamente yo contaba el otro día que me hacían falta 6 estados de la República nada más, en donde no he visitado por lo menos una ciudad. Y en varias de estas, pues los motivos de viaje han sido de trabajo, de negocios, etcétera. Entonces, por lo menos he tenido una oportunidad de conocer la cultura local, las empresas, los negocios que se encuentran en cada una de estas regiones, estados, etcétera, y he tenido también una poquita de fortuna en tener pues conocimiento de esta perspectiva. Entonces le proponía a Rubén que el día de hoy, a pesar de que hemos hablado de otros países, otras ciudades, sus viajes, etcétera, nos enfocáramos en particular en estos estados, regiones del país, las particularidades que hemos encontrado cada uno de nosotros para hacer negocios y de igual manera, cuáles consideramos que son buenos negocios en estas zonas de la República Mexicana.
¿Y si has estado en Tlaxcala, Juan Pablo?
También en Tlaxcala, justamente. O sea, fíjate,
sí existe.
Sí, sí existe. Oh, okay. Sí, porque es el meme, de hecho, el que Tlaxcala no existe. Fíjate que en el 2014 me tocó realizar con un grupo de empresas la Agenda Estatal de Innovación. Uh-huh. En aquel entonces se tenía como uno de los proyectos principales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el que cada estado desarrollara una agenda en donde dijera para qué era básicamente bueno el estado, cuáles eran los enfoques que tenían sus empresas y por lo tanto en qué podía concentrarse para generar más valor agregado. Y en Tlaxcala recuerdo que estaban dos temas interesantes. Uno era la proveeduría de la industria automotriz, porque a fin de cuentas tienes a Volkswagen en Puebla. Entonces hay muchas empresas que están en el estado de Tlaxcala y que sirven como lo que se conoce como Tier 1 o 2. Es decir, que hacen partes, materiales o ya piezas terminadas para que se vayan a la planta de Volkswagen en Puebla. Y de igual manera la industria química. Eran dos en los que el estado básicamente se estaba enfocando. Y se trataba precisamente de encontrar qué universidades estaban por ahí, qué estaban estudiando los alumnos de estas universidades, cómo se podía adecuar también la oferta académica a esta industria, qué se necesitaba en el entorno de innovación, pues para que el estado produjera más y mejor. Uh-huh. Entonces, sí me ha tocado.
Ah, entonces tú das fe y legalidad que sí existe Tlaxcala.
Existe Tlaxcala, que por lo menos cuando llegas te asombras porque básicamente la central de autobuses es casi como un potrero. O sea, es pequeñita, tú no crees que yo hubiera llegado a la capital, pero es básicamente un lienzo. O sea, la central de autobuses sí es súper chiquita, todo así en círculo, básicamente le cabrán, no sé, unos 15 autobuses tal vez. Ajá. Y el centro, la capital, es bonita, es agradable, de hecho, comes también muy a gusto, pero pues es relativamente pequeño.
Okay. Si no hay Liverpool no tiene, ahí.
No, hasta donde recuerdo, hasta donde recuerdo y lo que le alcancé a recorrer, y bueno, ya hace bastante rato, ya hace 10 años. Ajá. No recuerdo haberle visto un Liverpool, pero si estás en algún momento en la Ciudad de México y quieres ir para allá, me parece que la visita alcanza a valer la pena.
¿Sí?
Sí, claro.
Ah, pues hay que ir un día para ver que sí existe.
Efectivamente, que también des legalidad de que existe.
Bien. Está bien, Juan Pablo.
Y bueno, ya haciendo ese comentario, hemos visto también que lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mayor parte de la población y de la actividad económica se concentra en la franja este, o lo que sucede en Europa, por ejemplo, con lo que se llama la Banana Azul, ajá, que son ciudades que están entre Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia. Suiza, un poquito de Francia y el norte de Italia, que es básicamente la que produce la mayor cantidad de Producto Interno Bruto, uh-huh, pues también en nuestro país sucede lo mismo. Tenemos, perdón, la zona del Bajío, que es, ajá, la que básicamente tiene la mayor concentración, y obviamente un poquito en lo que sucede en Nuevo León, Monterrey en particular, y otras pequeñas regiones industriales como podrían ser Saltillo, que básicamente es zona metropolitana también, bueno, no zona metropolitana, pero unos 80 kilómetros de, ajá, Monterrey, y Tijuana.
Sí.
Que fuera de esto no hay gran producción de valor agregado en nuestro país. O sea, ya si te vas, por ejemplo, hacia el sur del país, con lo que vienen siendo Chiapas, Guerrero, Oaxaca, etcétera, aunque tú las conoces muy bien.
Sí, las conozco.
No hay gran producción de valor agregado y pues hay un contraste muy marcado entre lo que está haciendo el Bajío, por ejemplo, Querétaro, Guanajuato, etcétera, donde se encuentra la industria aeroespacial, más de la automotriz, uh-huh, o lo que pasa en Jalisco con las tecnologías de la información, o también la industria alimenticia, y lo que sucede también con Chiapas, Tabasco, etcétera, que si Tabasco no es en particular ahorita, por las inversiones fuertes que se están haciendo en Pemex, pues tendría también una caída de Producto Interno Bruto impresionante.
Fíjate que yo en esos estados que conozco bien como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, pues, yo no le encuentro nada que hagan más que si acaso, creo que en Chiapas está una planta atunera. O sea, digo, es lo único que encuentro así.
De industria.
Sí, de industria, porque empiezo a ver, digo, pues, ¿qué hay ahí? No, pues no hay nada, o
casi,
sea, no hay nada.
No, de hecho.
Prácticamente no conozco nada más que ellos se enfocan al turismo, a la pesca, que es Guerrero y Oaxaca y Chiapas. Pero de ahí más, o sea, que diga, no, pues que ahí ensamblan carros o algo,
no.
O sea, no veo eso, allá.
Sí, básicamente, por ejemplo, la formalidad laboral, en donde revisas cuántas personas están inscritas ante el Seguro Social, tienen prestaciones, etcétera, es bajísima en estos estados, o sea, nunca llega ni siquiera al 20%, y los que tienen esta formalidad es básicamente porque se encuentran trabajando para el gobierno.
Sí.
Entonces, efectivamente, si sacas las comunidades costeras que se dedican al turismo o aquellas que también están explotando un poco los atractivos de regiones arqueológicas,
ajá,
pues básicamente el estado recae, como ya lo mencionabas, en su producción primaria. Agricultura, ganadería, un poco de explotación forestal, pesca,
ajá,
pero efectivamente no hay ni siquiera la transformación en el lugar, como sí sucede, por ejemplo, en Manzanillo, que además de pesca, pues tiene también producción atunera,
ajá,
o algo por el estilo.
Sí, ¿y qué te voy a decir? Hasta este, también no le veo la misma densidad de tráfico en el puerto de Lázaro Cárdenas que el de Manzanillo.
Ah, claro, no, o sea, Manzanillo básicamente...
Ni el de Salina Cruz.
No, tampoco, Manzanillo ahorita es la puerta de Asia.
Ajá.
O sea...
Pero también es Lázaro Cárdenas, y no veo que, o sea, por ahí también pueden pasar alimentos de Asia, pero veo que no, que por Lázaro Cárdenas no.
No, porque hacen. A fin de cuentas tienes también el impedimento de mayores distancias desde Lázaro Cárdenas a Ciudad de México. A fin de cuentas, en este momento en particular, ya con una autopista completa de 4 carriles, tienes 4 carriles completos entre Manzanillo y Guadalajara, y Guadalajara y la Ciudad de México.
Ajá.
Entonces, y de igual manera, muy buena parte de la actividad comercial de Manzanillo recae aquí en Guadalajara. O sea, uh-huh, es básicamente una extensión más económica de nuestro estado y de la ciudad en particular, y no tanto por una dinámica de sí mismo. Entonces, Lázaro Cárdenas sí se estaba empleando un poquito más justamente para la industria automotriz, aunque tampoco tanto, y todo lo demás, ya sea alimentos, materias primas, etcétera, termina más bien en Manzanillo.
Uh-huh.
Y bueno, lo interesante aquí es, para nuestros radioescuchas, obviamente proponerles y decirles qué hemos observado nosotros respecto a la cultura de estos lugares, qué negocios se pueden proponer, qué dificultades, por ejemplo, te has encontrado tú también en el momento de llevar a cabo un contrato, una negociación, de platicar con la gente, uh-huh, y las diferencias que te vas a hallar, por ejemplo, ahorita que me decías de tu experiencia en Expo Franquicias de Monterrey, respecto a cuando haces compras de pescado en playa en Oaxaca o en Guerrero. O sea, el contraste que los dos somos mexicanos, ajá, mismas edades, a lo mejor de la gente con la que estás platicando, pero la diferencia entre la educación, la perspectiva, el capital, etcétera, uh-huh, y a fin de cuentas que, si no, no temo decir que son básicamente dos países diferentes.
Sí, o sea, sí parece que son dos países diferentes, como hablando tan solo Monterrey, que es una metrópoli, la segunda más grande del país, y luego nosotros siendo la tercera, también hasta con ellos hay mucha diferencia, o sea, sí, muchísima. Tan solo ellos ya, su forma de consumir los alimentos ya no son como ir al mercado o algo más típico, ellos ya son más de congelados también, ya. Sí. O sea, ya es su forma de
consumir.
Así es. Y ellos ya también, ya están un paso más adelante. ¿A qué voy? No es que se lleven su carne congelada, no. Ellos ya se lo hacen, ya está congelada, pero hasta en taquitos, ya con valor agregado. Le dicen allá carne de trompo, o sea, que al pastor, o sí, sea, le dicen carne de trompo, ya lo tienen ya listo, o sea, listo para que tú lo calientes o lo pongas en tu cacerola y ya lo hagas, pero ya está todo condimentado. Sí, también, o sea, ya están en otro paso más adelante ellos.
Sí, o sea, una menor preparación, menor tiempo también para llevar a cabo este tipo menor de actividades. Menor tiempo. Pero sobre todo, lo que quería que nos ayudaras a entender en el contraste es características o particularidades de hacer negocios, por ejemplo, con gente de Monterrey, en contraste cuando compras también pescado, por ejemplo, en la playa.
Pues acá también diferente en la playa, es que en Monterrey a lo mejor puedes hacer trato y te transfiero el dinero, sale. O sea, ya se usa mucho el transferir, o sea, ya no es tanto, sí, del dinero. Y acá en Oaxaca no, acá no, o sea, es muy raro que alguien te diga transferir, o sea, ahí se ocupa el dinero en efectivo. Sí hay bancos que están a una hora de distancia de donde yo compro el pescado.
¿Una hora?
A una hora está, y de ida. Ahora falta regreso otra hora, o sea, claro, son dos horas. Ahí ya empieza a haber Banco Bienestar, en casi todas las comunidades ya hay un Banco Bienestar.
Sí.
Pero ya, pues, ya uno les puede depositar y todo eso, pero pues ellos no, todavía no se usa eso, ni las tarjetas, ni nada, o sea, allá es muy raro. Es muy raro en algún pueblo de Oaxaca, donde yo voy, que puedas pagar con tu tarjeta de débito o crédito. No, no, imposible. O sea, es imposible hacer eso también. Ese es un mayor contraste que me doy cuenta. También, pues veo que la comida en la calle también hay un contraste muy diferente. O sea, ajá, muy diferente también. O sea, no me... Yo la verdad, cuando voy a los pueblitos, pues la verdad yo me compro mi lonchibón en la carretera, prefiero. O sea, agarro un lonchibón y me lo llevo en una hielerita y prefiero comer ahí con, o sea, un sandwichito, algo así. Y ya que aunque hay comidas caseras ahí, casi no se me antoja comer ahí.
¿Hay alguna razón? ¿Desconfías de la calidad, de la salubridad, etcétera?
Pues, lo que pasa es que una vez también estaba como en Tonalá, allá en Chiapas.
Sí.
Tonalá, Chiapas, y y no sé por qué, pero empecé a ver así toda la comida callejera y es muy distinto aquí, o sea...
Ok.
O sea, es muy distinto en el sentido de que, pues, está la basura a un lado, están, ¿cómo te dice? Deshebrando el pollito, sí, así, pero a un lado de la basura, o sea, era muy así.
Oh, ok.
Entonces dije, chin, pues, a ver, ¿dónde me como aunque sea un coquito o algo para que no, algo que no le caiga mal al estómago? Y me encontré un lugar donde estaban rostizando pollos. Dije, bueno, este lugar, aunque sea, es un lugar establecido. Y dije, pues ahí, aunque sea, voy a comer aquí.
Sí.
No, me puse bien malo dos días. Y eso que es que llegué al mejorcito.
Al establecido.
Entonces, también hay un contraste hasta en la comida, en esos lugares, depende. Claro, que si yo estoy en Oaxaca y me voy a Puerto Escondido, Oaxaca, o allá a Zicatela, claro, donde estoy, no, pues ahí hay a veces hasta chef reconocido, este tipo de comida, o sea, ya eso es diferente. Pero de ahí más, de Oaxaca capital, o Puerto Escondido, Oaxaca, o Huatulco,
Así es.
No, de ahí más ya no, ya está muy difícil comer algo. Correcto. Para mí.
Bien. El día de hoy estamos platicando acerca de experiencias haciendo negocios y también aspectos que tienen que ver con la cultura de negocios de diferentes partes de la República. Si usted también ha tenido experiencia, quiere expandirse hacia otro sitio también o nos desea hacer alguna otra recomendación, recuerde que los teléfonos están abiertos. Con su participación podemos incluirlo en la cortesía que se estará rifando al final del programa. Comuníquese al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de experiencias y cultura al hacer negocios en diferentes partes del país. Con Rubén en otras ocasiones hemos revisado los temas de que él ha tenido expansión, por ejemplo, en ciudades como León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Laredo, Tamaulipas, Acapulco, Guerrero, etcétera. Y en cada uno de estos lugares te has encontrado, Rubén, con gente que es local, a fin de cuentas, que ha vivido ahí toda su vida, con consumidores que en algunos momentos difieren también en costumbres, hábitos, etcétera, a los de Guadalajara, como ya decías ahorita con los de Monterrey. O sea, allá reina la comida congelada, inclusive ya preparada o industrializada con cierto valor agregado. Uh-huh. Pero al momento de platicar, de llevar a cabo, por ejemplo, la asociación o el establecimiento de una franquicia entre el personal de Nuevo Laredo contra el de Acapulco, ¿qué contrastes encontraste?
Mira, acá el de Nuevo Laredo le va súper bien, súper bien. Porque ahora sí que, como dice Juan Gabriel, en la frontera todo es diferente. Ajá. Y él tiene una ventaja. Primero tiene una muy mala, tiene una desventaja, que está en una ciudad que sus alrededores son muy problemáticos. O sea, muy problemáticos. Entrar ahí es complicado.
Sí.
Nosotros ya entramos y estamos acostumbrados, pero es complicado así de primero que llegas, chin. O sea, ver gente extraña en camionetas así, ya te has de dar una idea.
Claro.
Así, antes de entrar a Nuevo Laredo. Entonces, es muy complicado. Pero, pero ahí le va súper bien, porque ya una vez dentro, hay es como, ¿cómo te diré? Es como una burbuja. Que ajá, ya no entra lo malo, que está así ya una vez dentro de Nuevo Laredo, ya no entra lo malo, o sea, ya no hay malo. Hay todas las tiendas que te imagines, está, hay zonas fifís, o sea, hay todo así.
Sí.
Y ahí hay mucha gente que tiene su doble casa, o sea, tiene su casa en Nuevo Laredo, tiene sus negocios en Laredo, en Texas, así. Entonces andan para allá y para acá. Entonces para ellos, haz de cuenta que es como una burbuja. Que lo que pasa mal de lo que vemos en la noticia en Nuevo Laredo, pues en realidad pasan en las orillas donde...
Ok.
Sí es parte de Nuevo Laredo, pero ya no es tanto de la metrópoli.
Sí.
Y dentro de la metrópoli es muy raro que pase algo. O sea, sí es... Ya es una... Esa es una frontera bonita. De todas las que he estado, creo que es de las más bonitas, Tijuana y Nuevo Laredo. O sea, ajá, que ya una vez dentro, pues todo ya es diferente. O sea, ya es diferente ahí a lo que se dice. Y nuestro socio allá en Nuevo Laredo, pues le va muy bien porque, haz de cuenta, para darte una idea, si aquí un taco vale 15 pesos, pues allá vale el doble.
Sí.
Y o hasta el triple vale un taco, porque allá también es otro tipo de moneda que se da, el trabajador gana 3 veces más que uno aquí en Guadalajara.
Claro.
Todo es más caro en la frontera, por eso todo es diferente. Entonces, los de la frontera a veces... como nuestro socio aprovecha eso, ¿en qué sentido? Se compra el pescado aquí a 10 pesos y lo da 3 veces más allá, que es diferente que si en León compra el pescado en Guadalajara a 10 pesos, pues él lo va a dar a 15 o 18 pesos.
Sí, o sea, no puede permitirse un margen más amplio.
No, porque los márgenes de precios son distintos a la frontera, es muy distinto. Y en Acapulco, pues en Acapulco también más bien está enfocado nuestros negocios hacia el turismo, restaurantes, o sea, todo eso está enfocado. Porque el negocio donde está ubicado el de nosotros está en una zona fifí que se llama la zona Diamante de Acapulco.
Sí.
Pero ahí sí hay mucha venta, pero cuando son vacaciones, porque casi todos los dueños de las casas son gente de Ciudad de México. Es nuestro Vallarta.
Claro.
O sea, los de Guadalajara tenemos Vallarta y Ciudad de México tiene Acapulco. Y casi todos tienen sus casas también ahí, departamento y todo eso. Entonces, cuando es un puente, es buenísimo. Y cuando son vacaciones, no se diga. Y tanto para los restaurantes que surtimos, todo, o sea... Ese sí, es el contraste.
Ajá, económica.
Es el contraste entre uno y otro. Y con Alberto, lo curioso, bueno, con el de Nuevo Laredo, lo curioso es que puede ser que él pida menos producto, pero él le gane 3 veces más que el que pidió más en producto. Acapulco. Así es.
Correcto. Ahora, con estas diferencias de él, cómo vives, cómo tienes que trabajar, la gente con la que convives, etcétera, ¿encuentras una diferencia real entre, por ejemplo, la persona de Nuevo Laredo con la de Acapulco? Ambos son empresarios, ambos son mexicanos, lo que ya insistíamos hace rato, pero hacen una negociación de forma diferente, se fijan en otros aspectos del negocio que tú dirías, es que a lo mejor el de Nuevo Laredo se fija mucho más en calidad, en logística, etcétera, y el de Acapulco me pelea más el precio. O sea, ¿qué aspectos hay de contraste para que también cuando nuestros radioescuchas vayan a otras zonas del país y quieran ampliar sus negocios, asociarse con alguien o hacer algo más en otra parte de la República, sepan a qué le tiran?
Es que también todos son distintos.
Ajá.
Yo, el de Acapulco, fue al primero, cuando fue ya una distancia más larga, o sea, entregar producto, fue con el de Acapulco.
Sí.
Yo cuando empezamos a entablar conversaciones... estaba el boom de la delincuencia. O sea, ya era todo muy... ya era cuando apenas estaba todo ya... había más delincuencia.
Sí.
Entonces, todo era... nuestras conversaciones, todo era más hermético. O sea, tanto él no me tenía confianza a mí...
Ok.
Y tanto yo no le tenía confianza a él, al de Acapulco.
Claro.
O sea, ya no le teníamos confianza. Entonces, él de primero me dio otro nombre... y así, fue una historia así.
Sí.
Y cuando... él me dice, oye, pues, me interesa tu proyecto, ya habíamos hablado por teléfono. No habíamos hablado por teléfono, habíamos hablado por mensajes. Todo era por mensajes de, me acuerdo que de, creo que de Facebook.
Messenger, okay.
Sí, o sea, creo que era de Facebook. Y empezamos a hablar así. Entonces ya un día yo le paso mi teléfono y él un día me marca. Y empezamos a platicar y me dijo, no, soy el de Acapulco, no sé qué, y empezamos a platicar. Y me dijo, me gustaría que vinieras aquí a Acapulco para que me explicaras bien todo el proyecto.
Ajá.
Y no, pues tuve que ir así, pero sin saber con quién iba. O sea, fui así.
Sí.
Entonces, pasan por mí al aeropuerto, pero imagínate, pasan con una Suburban así.
Ajá.
Llegan como 2 Suburbans. Y llegan por mí al aeropuerto.
Qué triste que llegó el Estado Mayor Presidencial.
No. No, la verdad yo ya estaba ya asustado, dije, ¿qué ando haciendo aquí? Estuve mejor rasqueteando mojarras ahí con mi mamá y en la pescadería, y ando hasta acá.
Sí.
Y y ya pues pasan por mí las Suburbans y ya me subo y donde me subí yo estaba otra persona de mi edad y ya empezamos a platicar y no, te vamos a conocer a Sutano y que no sé qué, y dije, está bien. Y ya almorzaste, no he almorzado. Y fuimos a un lugar bien populares ahí en Acapulco que son puros de jugos, pura comida nutritiva, jugos,
okay.
Ensaladas de muchas cosas, todo bien nutritivo. Y ya llegamos ahí y ya llegaron otras 2 o 3 personas, llegaron ahí también. Y ya cuando estaba platicando con ellos, el que me había dado otro nombre ya se presentó realmente. Se
Ajá.
presentó realmente a decirme, soy Sutano, yo estuve hablando contigo y todo eso. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pero sí se veía el ambiente muy distinto a algo
tenso.
Que... no, pues algo a lo que yo no estaba acostumbrado.
Ajá.
Pero ella les dio confianza que yo hubiera ido. Y ya cuando fui, les platiqué todo el proyecto y ahí cerramos el trato. Ahí se hizo el trato y el dueño es la única vez que lo he visto en mi vida.
Okay.
Ya nunca lo volví a ver. Me dijo él, porque yo le decía, mira, este proyecto es para que tú estés buscando clientes, que no sé qué, o sea, todo ese rollo que le aventé, que es la verdad, pues él no lo iba a hacer en la posición que él tiene.
Claro,
él
nada tiene una más posición, era inversionista.
Sí, él tiene una posición muy importante en el estado de Guerrero, que tan solo no puedo ni su nombre.
Claro.
O sea, cuando ella se presentó conmigo. Y él me dice, mira, todo lo que me dice está muy bien, pero yo no lo puedo hacer. ¿Cómo le podemos hacer?
Ajá.
Y le dije, bueno, si no lo puede hacer, pues buscamos un manager, un gerente que haga todo esto. Sin y para mí mejor, para yo poderle dar instrucciones, porque a ti no te las voy a poder dar. Y le hace, perfecto, adelante. ¿Y cuánto se ocupa de entre? No, pues tanto. Perfecto. ¿Tienes cuenta de banco? Sí. Y ya se la pasé y le dice, hoy mismo queda todo. Y ya. ¿Cuándo vuelves a venir? Le dije, no, pues voy preparando todo y regreso en un mes, mes y medio, para empezar a remodelar todo y lo que sí se ocupe. Perfecto. Y así fue. O okay, sea, nomás desayuné con él, todo eso. Y yo yo tenía un plan de negocios, de ir a visitar negocios, todo eso, y no, ya fueron, me llevaron al hotel y ya, me dijeron, no, ya, o sea, ya, ahí quedó. Y con él fue el trato así más rápido. Y con el de Nuevo Laredo, yo me acuerdo que andaba caminando, o sea, salía a caminar a mis 5 kilómetros en la tarde, así, sí, y escuchando podcast y todo eso, y es mi tiempo que yo utilizo para mí.
Claro.
Y de repente recibo una llamada de un teléfono desconocido con una alada diferente, una clave helada que no es la de Guadalajara. Ajá. O sea, no inicia con 33. Y yo nunca contesto números desconocidos. Yo sí jamás contesto un número desconocido. Y no me gusta porque la verdad... No,
ni yo.
No
tiene caso.
No me gusta porque muchas veces me han tratado, o sea, de estafar y...
Extorsionar.
Ajá, y todo eso. Claro. Entonces ya, no, el que me va a hablar, pues mamá, ya tengo registrado su número. Pues ellas, no pasa nada. Entonces, yo estaba terminando de caminar. Y me acuerdo que estaba en el... ¿Qué se llama? El Bosque El Centinela. El que está acá, sí, por San Isidro. Ajá. Ya iba caminando y al salir está un Oxxo enfrente. Y dije, voy a comprarme un café. Y que suena el teléfono. Pero yo estaba esperando la llamada de un primo o algo así.
Sí.
Y rápido contesté porque me dijo, ahorita te regreso la llamada. ¡Ey! Y que contesto. Entonces veo la clave diferente. Y yo siempre, desde que me acuerdo, no sé, desde que tengo uso de razón, siempre uso manos libres, o sea, para hablar, sí, o sea, o escuchar o algo así de música, lo que sea. Entonces contesto con mis manos libres y yo pienso que era mi primo. Oye, ¿qué onda? Que no sé qué. Y ya me dice él, me dijo, no, mira, yo soy Sutano, no sé qué. Me había confundido, pensé que era mi primo y contesté yo sin saber que era él, pero claro, ya me marcó como en la noche, como a las 8:30 de la noche.
Ajá.
Ya empiezo a platicar con él. Pues nuestra plática duró 1 hora y media.
Ok.
1 hora y media platicando con él de negocios, 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 negocios de diferentes empresas, de tipos de cambio del dólar, de todo, todo, todo. O sea, fue infinidad de... Hablamos de política, de todo. O sea, duramos 1 hora y media hablando y hicimos esa conexión.
Ajá.
O sea, hicimos esa conexión. Y esa misma semana volé a Nuevo Laredo, me acuerdo bien. Y esa misma semana es cuando cae el COVID.
Okay.
Fue la misma semana que cayó lo del COVID y que aquí anuncian en Jalisco el gobernador que suspensión de todo eso. O sea, primero comenzó con Jalisco todo.
Sí.
Y yo estaba allá en Nuevo Laredo y lo que me causó más sorpresa fue que en mi vuelo de regreso yo era el único en el avión.
Okay.
No había otro en el avión más que yo. Entonces yo me subo al avión y no suspenden ni el vuelo ni nada. O sea, yo me subo en el avión y me regreso yo y era el único pasajero que me subí en el avión.
De acuerdo.
Me acuerdo. Y fue esa semana del COVID, pero allá en la frontera se veía más lo del COVID. O sea, no sé, se veía más así.
Ya había suspensión de actividades.
Sí, ya todo. O sea, se veía como algo apocalíptico, así como que ching, como esa vez que estuviera rodando una ruedita así en el desierto de esas de
sí,
de Eno, no sé cómo se llama, y como rodando así y no había gente ya en la calle. O sea, ya estaba suspendido todo, prohibido salir a las calles y todo eso, y apenas yo empezaba a ver que en Guadalajara el gobernador ya estaba hablando sobre eso. Pero ya cuando me sorprende más es cuando agarro el avión y soy el único pasajero en el avión. Y me regreso así yo solo en el avión y dije, chin. O sea, yo ya me sentía como una película de terror. Como dije, uy, soy el único, ya toda la humanidad se acabó y yo soy el único que estoy aquí o algo. Me sentí así.
Claro.
Y así fue Juan Pablo Nesa con el amigo de Nuevo Laredo, que es un gran ser humano también. Y ese sí que cada rato lo veo.
Ok, de acuerdo, bien. Contrastes también entonces entre la forma de ser y de trabajar de una región del país con otra, que es lo que en este momento más nos interesa también pues dejar claro en el programa. Bueno, con esta pequeña conclusión, vamos a nuestra siguiente pausa. Recuerde que con su participación puede, o mejor dicho, estará siendo considerado para la cortesía que rifamos al final del programa. Comuníquese al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Rubén, ¿tienes algunas llamadas?
Sí. Benjamín García dice, en el estado de Chihuahua y Ciudad Juárez es importante la maquila. Sonora, su capital, es importante, y Nogales, agrícola también, es muy importante. Pues sí, yo también he estado ahí en Chihuahua y hay mucha, mucha industria, la verdad, de quesos, de todo, hasta de plata, bueno, plata más bien en Zacatecas, pero hay mucho dinero ahí, hay mucho dinero. Luego hay una comunidad muy grande de menonitas ahí por Krill, que también, o sea, es muy importante. Y sí, la verdad, a mí toda esa zona como de ciudad, de Krill o de Chihuahua capital hasta Ciudad Juárez, sí me gusta mucho como para que hacer negocios, la verdad.
Sí, también ellos se destacan por la producción de manzanas en particular.
¿Ah, sí?
Sí, es una zona de alta producción de manzanas.
Sí, y aparte yo creo que toda esa zona le han agarrado la onda a los menonitas, porque los menonitas no te hacen algo medio chafita, ¿eh? Eso te lo hacen de primerísima los menonitas.
Sí, pues a fin de cuentas es población que tiene ascendencia alemana. Ajá. Y parece ser que también algo traen los genes.
No, y te voy a decir una cosa. A mí una cosa que se me hacía curioso, yo cuando estuve ahí por la zona ahí de los menonitas, que es por Krill, se me hacía curioso que vi una zona grandísima que no se vendía alcohol. O sea, toda esa zona de ellos no se vende alcohol. No sé si cigarros o no. Ajá. Pero yo me acuerdo que se me hacía extraño, porque yo con la persona que iba dijo, ay, me voy a echar una cervecita. Dije, ándale pues, y nos dijeron, no, en toda esta zona no se vende alcohol para nada. Y es una zona muy vasta, muy largo que estaba ahí, pero súper bien ahí en toda la zona de Chihuahua. Ramón Rosales, estoy en una pensión de un banco, quiero cambiar de banco. ¿Qué tengo que hacer para cambiarme de banco? ¿Ustedes me pueden orientar o informar? Pues yo creo que primero tiene que ir al banco donde está, dejar claras sus intenciones y qué se ocupa, y de ahí, cuando le liberen todo eso, pues ir a otro banco, ¿no?
Es un trámite de cambio de Afore. Ajá. Entonces, efectivamente, tendría que solicitarla con la administradora de Afore, y sí lo puede hacer. Si no recuerdo mal, se puede hasta 2 veces por año.
Uh-huh. Ah, qué muy bien. Feliciano Santillán Rubio, me enseña mucho el programa, no me lo pierdo, acá sigo escuchándolos. Okay.
Pues muy amable, muchas gracias.
Ajá. Antonio Rodríguez de La Paz, saludos a todos en el programa. Marisol Ramos González, saludos para todos. Lorenzo Hernández de la Cruz, muy buena información. Erika Chávez Santos, muy ameno el programa. Lucía Martínez Gutiérrez, muy interesante el programa. José Antonio Caballero, muy interesante el programa. Javier Hernández dice, ¿Por qué no hacen propaganda para que los restaurantes vendan refrescos retornables? Que el consumidor ahorraría un 35% y no habría tanta basura. Pues el del restaurante no quiere que el consumidor se ahorre ese 35%. El restaurantero, mientras más le pueda ganar, pues el restaurantero va a ser así.
Sí, y conveniencia también de la población, que en ocasiones no tiene el casco para cambiarlo.
No, y aparte, Hay también refrescos de maquinita, pues que todavía sale más barato el de maquinita, pero a lo mejor no sabe igual que la verdad una coca de botella. A mí las cocas de botella, pues se me hacen más buenas que la retornable y también más buena que la de lata. O sea, se me hace más buena la coca de cristal. No sé por qué ya... Puede ser que sea creencia o algo,
Sí, un condicionamiento, pero también llega a pasar.
¿Y te acuerdas cuando hace años Coca-Cola metió las cuatro patas porque con la competencia con Pepsi, yo creo que era a finales de los 80s, cuando Coca-Cola cambió el nombre a Coke, ¿te acuerdas? O sea, le cambió el nombre, o sea, le cambió...
Sí, que es como se pronuncia en inglés en
Pero Estados ellos Unidos. Le cambiaron el logo y le pusieron Coke nomás, en vez de como era tradicionalmente Coca-Cola, y cambiaron el sabor, no sé si te acuerdas. Cambiaron el sabor de la Coca-Cola.
Otra fórmula.
Así es, otra fórmula. No, hombre, toda la gente se le fue encima. Y era cuando era la propaganda de que te tapaban la Pepsi y te tapaban la Coca. Y te daban a tomar así uno de los dos. Y abajo tenían los refrescos reales. ¿Cuáles eran? Y casi todos escogían Pepsi, ¿te acuerdas?
Sí.
Decía, no, pues está más rica la este refresco. Y ándale, que todos se sorprendían que era Pepsi.
Sí.
Y la gente votó y votó y hizo un desorden porque hasta que volvieran al nombre de y la fórmula original,
sobre todo eso,
de Coca-Cola. Porque decían, ya no me interesa tanto el sabor, sino que es añoranza y todo. O sea, imagínate desde cuándo existe la Coca-Cola, y Coca-Cola es América y bla, bla, bla y todo eso. Y tuvieron que volver a hacer
la
fórmula original y que dijera Coca-Cola otra vez.
Sí, correcto. Bien. Bueno, tenemos también por acá algunos otros mensajes. Buenos días, mi nombre es Rosario Hernández, soy esposa del ingeniero Jorge Padilla. Él los escucha todos los días y todo el día. Hoy es su cumpleaños, quiero felicitarlo con ustedes y desearle lo mejor para él. Gracias, saludos desde Tequila. Entonces, pues muchas felicidades al ingeniero Jorge Padilla, le mandamos un fuerte abrazo desde acá de la cabina. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Soy la señora María Teresa Márquez Ruiz. Me gusta oír las grandes experiencias de Rubén todos los sábados. Participo por los camarones. A ver si hoy tengo suerte.
Pues, a ver si.
Ya se encuentra participando. Rubén y Juan Pablo, buenas tardes. Felicidades por su programa. Temas interesantes como siempre. Me anoto de igual forma. Gracias. Muy buenas tardes, padrinos. Creo que el crecimiento de las grandes ciudades o estados se debe mucho a las vías de comunicación o a que tengan sus servicios ya sea luz, agua, y eso es lo que hace crecer una ciudad. Yo también me pregunto, Campeche, Tabasco, Tlaxcala, Morelos, ¿qué más tienen Durango, Tamaulipas, etcétera? Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
A ver, ¿cómo? ¿Qué más
sí,
tiene?
Sí, que él nos dice que comunicación e infraestructura. Sí,
tiene mucho que ver luego. Eso.
Sí, tiene claro. Que ver. Y evidentemente, empresas tractoras. Es decir, que exista una empresa que llegue y necesita de proveeduría, mano de obra, que tenga facilidad de acceso a un mercado de exportación. Para mí esas tres son básicas también. Lo que no sucede con los estados del sur.
Como Torreón, Coahuila, en Coahuila está Lala, Soriana, son empresas que iniciaron ahí. Pero si tú vas a Torreón es como pues un desierto. O sea,
sí, lo es.
Y hay empresas que se han montado ahí, nomás que ahí sí hubo agua en Torreón para poder hacerlo el Lala. Yo no entiendo por qué, pues ahorita a ver si que le están invirtiendo mucho al sur, pues puede haber algunas empresas que sobresalgan del sur, la verdad.
Sí, es otra alternativa. Bien, es momento de hacer nuestra última pausa antes de que nos empiece a comer el tiempo. Recuerde que todavía puede enviarnos su participación y aquí la estamos esperando con gusto. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuse a su participación. Hola chicos, les dejo un cordial saludo. Me gusta su programa, me apunto para la cortesía. Teresa Ángeles Ortiz. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Quiero participar en la rifa. Josefina Ramírez Tafoya. Perdón. Buenas tardes amigos. Cada vez que los escucho me dan ideas de cómo llevar mi negocio. Gracias por compartir sus experiencias. Me apunto, Marina Ortiz Miramontes. Y también dice, en Tijuana, Ensenada y La Paz, Baja California, se vende solo comida para calentar y muy mala también. Roberto Carlos dice que es mala y cara la comida.
Pues, te voy a decir, hay zonas donde a mí sí me gusta mucho la comida en Tijuana. O sea, me gustan mucho los tacos en Tijuana, la verdad. No sé por qué se me hacen tan buenos. Y en Mexicali, me gusta más la comida china que ni en China.
Sí, es que Mexicali, Culiacán, Mazatlán, etcétera, son zonas de muy buena comida china.
Sí, y acá de La Paz, toda esa zona, pues las carretitas ahí que hay de mariscos, la verdad a mí se me hace muy buena la comida. A mí se me hace demasiado rica ese tipo de zonas con la comida.
Sí, hay que buscarle un poquito, pero sí hay, efectivamente. Sí. Juan Pablo y Rubén, buen día, les deseo un excelente fin de semana. Participo también, saludos María de Jesús Macías Martínez. A ver si hoy tengo suerte de ganar. Ajá. Les felicito por su programa, aprendo bastante cada vez que los oigo. Participo también, Guillermo Mesa Ontiveros. También dice, hola, soy Ricardo López Pineda. Y la pregunta a su invitado es la alimentación Braft. Ah, no, perdón, este es para otro programa. Sí, este era para el programa de José Luis. Nada más le estoy leyendo una participación anterior. Nos dice que el puerto de Lázaro Cárdenas es muy interesante. Cuando gustes puedo platicar al respecto. Me llamo Ricardo López Pineda.
Ajá.
Ah, pues también lo consideramos para invitarlo posteriormente.
Sí.
Buen día, Juan Pablo y Rubén, un saludo para los dos. Dice, saludar al pobre de Rubén con sus chivitas. A ver si se cambia el Atlas, dijera. Sí. Soy José Luis Gama, participo en la rifa de los camarones.
Lo perdieron con el Puebla.
También. Perdieron ayer, ¿verdad? 1-0.
Sí.
También los Dodgers ganaron. Yo le voy a los Yankees, pero ¿sí? Bueno, ganaron los Dodgers.
Fíjate. No, yo no tuve tiempo porque yo estaba ocupado ayer. Y sí tenía ganas de ver el juego de las Chivas y luego ver el de los Dodgers contra los Yankees. Qué buena serie mundial. Pero bueno, pues no lo pude ver. A ver si ahora veo el juego.
Segundo juego, así es. Sí. Hola, soy Ana Montoya. Les escribo desde Seattle, Washington. Aunque no tengo negocios, es más interesante su programa. Saludos. Pues saludos también hasta allá, hasta Seattle. Muy bonita ciudad también. Uh-huh. Hola, muchachos. ¿Están en vivo? Me gustaría participar en la rifa. Silvio Alcalá Íñiguez. Sí, lo estamos. Y ya está participando. Buen día, Ricardo Castillo Hernández. Me fascina escucharlos. Rubén, ¿qué opinas de que escuche las noticias? Las familias están saliendo de Acapulco. Quizás no hay trabajo. Y si te pudiera afectar a ti en tu negocio, participo también por la rifa.
No, es que con nosotros nuestro target son los restaurantes, hoteles, fonditas y la gente que viene de vacaciones en Ciudad de México. Como dice ella que las familias que están yendo de Acapulco...
Sí, que si pudiera afectar para el empleo.
Pues no, siempre, o sea, pues no creo que afecte, no.
De acuerdo, no alcanza a ser de tal magnitud.
No.
Saludos, su programa interesante por los estados del país. Salvador Hernández Gutiérrez participó también. También Adolfonso Ramírez nos saluda y también participa. En horticultura, fruticultura, ganadería, etcétera, Chihuahua es el estado más grande de México. Ingeniero agrónomo José Cisneros Guerrero. Sí. Aunque de todas maneras, Jalisco, hasta donde recuerdo, tenía un producto interno bruto alimenticio todavía más alto.
Okay.
Entonces, habrá que considerarlo de igual forma, probablemente por el valor agregado o la industria.
Okay.
Saludos al panel, me apunto para la rifa, Jesús Villalobos Martín del Campo. El cambio de banco nos dice que sería en la clínica donde solicitó su pensión. Bueno, nos hace un comentario también por acá. Pati Márquez, le agradecemos también para la persona que se estaba comunicando. Uh-huh. Buena tarde, muy ilustrativos todos sus programas. Participo Maricelia Saray Figueroa. Buenas tardes, excelente programa. Me apunto Javier González Álvarez. De igual manera, María Leticia Sánchez Galván. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Soy Rogelio Núñez Jasso. Me apunto por los camarones. Yo tengo vendiendo tiempo productos de limpieza a granel, en donde lo compro es de muy buena calidad, pero lo malo es que las personas no lo quieren porque se los doy baratos. He pensado en darlo más caro a ver si se vende mejor. ¿Ustedes qué piensan?
Depende en la zona que está. Digo, si está en una zona muy fifí y se los doy muy baratos, pues ellos están acostumbrados a un producto más caro. Pero en cambio... tiene mucho que ver la zona. Se va a una zona muy popular, pues ahí la gente lo que busca es bueno, bonito y barato.
Sí, que esté acorde, porque ¿sí? Efectivamente, si está en una zona donde el precio les hace ruido, van a pensar que está diluido, que no es de buena calidad, etcétera.
Así es, y si está demasiado barato en esas zonas, pues váyase al Abastos ahí, sí, por mayoreo o algo así, o dé usted promociones de decir, si te compras el galón de 10 litros, vale tanto, y si es de 5, tanto, y váyale subiendo el precio mientras menos sea la cantidad. Pero tiene mucho que ver en cuál zona está usted para ver usted qué precios puede dar y la gente no tenga desconfianza. Porque una, si es zona popular y está muy caro, no, pues peor. Y claro. Si es una zona fifí y está muy barato, pues también.
También,
pues,
hay disonancia.
Así es.
Correcto. Padrinos, una aportación para la persona que habló que ya está pensionada y quiere cambiar de banco. Tiene que ir a su clínica, hacer un escrito que quiere cambiar de banco, donde quiere que le depositen y llevar el estado de cuenta del nuevo banco. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Pues también muy amable y gracias por la aportación. Así buenas es. Tardes, saludos. Me gusta mucho el programa. Me anotan Guadalupe Peredo Santos Coy. Jorge Alberto González Barajas también participa en la rifa. Buenas tardes, soy Alfredo A. Razola González. Fan del programa y constante radio escucha. Buen tema el desarrollo de actividades de negocios en México y nos felicita y participa también por la rifa. Buen día, me gustó mucho su programa y participo Vanessa Chávez Ortega. Y la última que tengo hasta aquí, también me anoto para la cortesía, César García Ortega.
Ok, acá tengo otras. Dice Jesús Plazola, muy interesantes las charlas de cada sábado y al invitado. Saludos, Rubén. Ese es mi amigo. Sí, ese mismo Jesús Plazola es camarada mío, ¿eh? Es muy buena.
Pues saludos.
Él ha estado en Durango, creo que trabajando y todo eso, y es buena gente. María Refugio Tostado. Cada sábado está este programa
Se me hace muy interesante. ¿Cuándo es su repetición?
Hoy mismo a las 10 de la noche.
Pero creo que inmediatamente suben el
podcast. El podcast lo puede escuchar ya en notisistema.com cuando se termine, o en Spotify, y la retransmisión hoy a sábado a las 10 de la noche.
Ok. La señora Patricia dice, por acá, por la colonia Jardines Alcalde, ¿tienen sucursal de pescadería? Sí, ahí a dos cuadras o a una cuadra del Templo San Judas Tadeo. Sí tenemos.
Correcto.
Héctor Chávez Muñoz, saludos a todos por el programa. Silvia López, yo cumplí 65 años. ¿Cómo podría hacerle para el trámite de los 65 más?
No sabríamos decirle, que por favor se comunique entre semana más bien, pero pues básicamente este no es nuestro tema.
Ok, no sé si quieres sacar a algún ganador o quieres más participación, ¿no? ¿Qué, Juan?
No, ya no hay más participación, entonces Ricardo Castillo Hernández, por favor que acuda a Fresno 1939 en la colonia del Fresno, sucursal que se encuentra a un ladito de BBVA y de Farmacias Guadalajara.
¿Y tú, Juan Pablo, cuál ha sido el mayor contraste que has visto de una ciudad a otra?
Entre las ciudades. O sea, que ciudades, diga, ¡chin! Pues creo que sería hacia el sur de Veracruz, en donde también me tocó en alguna ocasión, cerca de Coatzacoalcos, principalmente porque son industrias, mejor no he dicho industrias, son regiones en donde hay una gran producción, por ejemplo, ganadera, pero me asombró el sistema que tenían de producción, que básicamente era rotativo. ¿Qué significa esto? Tenían el ganado pastando en una zona, la cambiaban después a la siguiente cuando ya habían terminado con la primera, y así como relojito, o sea, se iban yendo por cuatro zonas en donde una vez que el ganado se terminaba una zona, iban con la que seguía, y de esta manera pues no dejaban ni que se erosionara la tierra, se volvía a recuperar la vegetación, y a fin de cuentas era una zona que estaba buscando exportar carne hacia Unión Europea, hacia Estados Unidos, hacia mercados de alto valor agregado. Eso me sorprendió bastante porque no era una cultura que esperaba encontrar en esta región del país, que afortunadamente se dio así, y que bueno, tenía los medios también para poder llevar a cabo este tipo de prácticas. No lo digo de manera que vea menos hacia estas regiones, pero como ya lo mencionábamos hace ratito, no suelen ser zonas que se destaquen por tener un mayor énfasis en la calidad.
No, tú esperabas que alguien que va exportar carne a Europa puede ser Sonora o
así es, o Coahuila. Sí. Que o sea, se destacan por esto y sí, no una del sur del país.
No, pues yo hasta ahorita me
saqué. ¿Qué sabes de eso? Sí, así
pero
es.
Yo podría pensar en Veracruz, el café, ¿verdad? O algo así.
Exactamente.
Pero sí, no tanto la
algo
carne.
Algo más. No, y también por el puerto de Veracruz salen también automóviles ensamblados, pero no es que se hagan ahí. Y a fin de cuentas creo que es una de las que más me ha sorprendido y llamado la atención.
Bueno, bueno. Y mañana también en la Fórmula 1.
Bueno, entre otras noticias. Muy bien, bueno, agradecemos mucho su participación, su escucha. Esperamos contar con la misma para el siguiente programa. Hasta luego.